Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias con Historia en la Linterna, con Javier Redondo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Felicidades por el suplemento que has dirigido en El Mundo hoy, dedicado a los 50 años del Rey.
Muchas gracias.
Es estupendo. Y José Antonio Martino Tim Petón, investigador privado de historias y autor de varios libros de historia. ¿Qué tal, Petón? ¿Cómo estás?
Buenas noches. Felicidades, Javier.
Hoy gracias. Hablamos de Marcelino Menéndez Pelayo, poeta, filólogo, historiador. ¿Y por qué, Petón? Un pensador
pues, hombre,
maltratado por la intelectualidad.
Sí,
Petón.
También, y porque me he pasado las Navidades con él. También,
¿sí? Con él, qué suerte. ¿Qué Navidades?
Ahí estaba la percha.
Petón ha pasado las Navidades con Menéndez Pelayo.
Voy a mirar la página porque lo tengo bien calentito. Personaje fascinante y un erudito y un historiador apasionado por la historia y por la investigación, que es Mario Crespo, un cántabro, un joven profesor, el que más sabe de las cosas de Cosío, de Tudanca, y también, yo creo, de Menéndez Pelayo. Firma para Alfonso el Magnánimo un libro, una biografía, no hay, sobre Menéndez Pelayo, que te va desbrozando desde su correspondencia y lo que la prensa del momento iba diciendo de él, la figura de este español gigantesco, maltratado por el encasillamiento falso que la historia, el franquismo tuvo mucho que ver en eso, le ha asignado. El franquismo era especialista en vaciar a los personajes. O sea, aquello era terrible, ¿eh? Porque
en fagocitarlos, diría yo.
Utilizaba,
¿no?
Sí, tres o cuatro frases, era capaz de clavarlas en las paredes y, sin embargo, amparados en esas tres o cuatro frases, abandonar por completo la esencia, la médula, el meollo. Y en el caso de Marcelino Menéndez Pelayo, todo el grueso fantástico de su obra. Este es un niño que a los dos años, repetía de memoria los pasajes de los novelones que su tía leía en voz alta en la tertulia familiar. Estaban en la casa y la tía estaba leyendo en voz alta y el niño lo repetía íntegramente. Este, a los 9 se sabía la mayor parte del Quijote. Con 12 formó su biblioteca. Con 24 era catedrático y académico. Dice Mario Crespo que debía leer prácticamente 3 libros cada día.
¿Cada día?
Sí, sí. Bueno, al final tenía una biblioteca de 40.000 y decían que se los había leído todo. Era un superdotado, pero no todos los superdotados, ahí acabo, Javier, son genios. Marcelino Menéndez Pelayo era un genio.
Era una cabeza absolutamente privilegiada. Yo cuando leía sobre él, o he leído para preparar la sección de hoy, lo comparaba a Stuart Mill. Stuart Mill le pasaba lo mismo. A los 6 años sabía latín y a los 8 traducía obras del latín y había leído a clásicos. Stuart Mill había leído a Platón a los 9 años. Entonces, la figura de Menéndez Pelayo es similar. Tiene una cabeza, como ha dicho Petón, absolutamente privilegiada. Fíjate que sus obras completas tardaron 30 y tantos años en recopilarse, en recuperarse.
Es que
desde 1940 a 1974 reúne 66 volúmenes sus obras completas y el epistolario completo de su obra tarda 9 años, desde 1982 hasta 1991, en reunirse todo el epistolario de su obra.
Tiene más de 35.000 páginas.
Esa, digamos, fiebre por la historia, porque realmente es una fiebre por la historia, por las raíces de España, es lo que luego también, curiosamente o paradójicamente, le encasillan ideológicamente.
¿Es un político o su carrera política es testimonial?
A mi criterio no tiene nada de político.
Pero está en política.
Pero anecdóticamente, él tiene un episodio que marca su vida. Yo creo que él un poco se arrepiente de haberse dejado llevar por la pasión y por la influencia de un amigo, Hubert Síndola Verde, que en aquel momento, y en la Universidad de Barcelona, muy importante esto, la Universidad de Barcelona para su vida, le influencia más que le influye. Y es que hay un catedrático reputado, el presidente de la República primera, Nicolás Salmerón,
siempre,
que
uno de los 4,
que es capaz de enfadarse con una clase y suspenderles a todos. Es decir, no hacerles exámenes finales. Para un superdotado, para un genio como Marcelino Menéndez Pelayo.
Era una puñalada en el corazón.
Claro, que además, en fin. Y él, Salmerón, que era uno de los padres del krausismo, ejerce una influencia tan negativa por su gesto que yo creo que Menéndez Pelayo piensa, si el padre del krausismo en España, uno de ellos, es así, el krausismo no puede ser bueno. Y a partir de ahí se hace una anticrausista feroz, incluso en los heterodoxos españoles, que hay que leerla, eso, por supuesto. Esa lectura desde la tradición cristiana de España, de los que no lo fueron, con análisis ponderados, pero ay, donde sacude a mansalva es precisamente a los krausistas.
¿No? Bien. Además, es que su padre tampoco era muy simpatizante. Su padre era catedrático de matemáticas, sí, y no era tampoco muy simpatizante el krausismo. Es decir, él ya estaba en su juventud un poco esquinado respecto del krausismo.
Me dice un oyente que en una línea, ¿qué es el krausismo?
Ah, el krausismo es una,
claro, tiene
una
razón,
tendencia de pensamiento que se refleja en la institución libre de enseñanza, parte de Alemania, y pretende reflejar o importar las ideas liberales y progresistas a España.
Sí, de Krause, que es el abanderado de la doctrina, y que entre otras cosas, y como tendencia progresista, eso lo escribe muy bien Salvador de Madariaga, defendían la democracia orgánica. No la que luego también manipuló Franco, sino una más asamblearia por escalones diferentes de la sociedad.
Luego es conservador.
Vamos a ver, a mí,
sí,
yo he estado dándole vueltas, yo creo, porque le han querido ubicar en el tradicionalismo, porque él es...
Él se negó, ¿eh?
Claro, él se niega, y yo no le veo un tradicionalista, sobre todo porque no es carlista, y no es un tradicionalista carlista. Lo que ocurre es que su regeneración, es decir, su perspectiva de la regeneración, y en esto choca también con Joaquín Costa, su perspectiva de la regeneración pasa por recuperar las esencias de la nación española. Esencias y grandeza. Y eso, uh-huh, es lo que le ubica, de algún modo, en el conservadurismo. Y yo ciertamente sí creo que es más conservador, militando en el Partido Conservador en dos etapas de su vida, es más conservador que Cánovas, por ejemplo, estando en el mismo partido. Es un conservador, pero no es un carlista, no es un tradicionalista, ni es un reaccionario.
La definición perfecta, yo creo que la hace como tantas veces, ya sabes lo que le admiro, Gregorio Marañón, que dice de él que es un liberal de pensamiento, de espíritu liberal. Yo creo que acierta cuando dice eso, y más por su evolución personal. Pero lo que acababas de insinuar tú, lo que empiezas a situar, creo que es la clave de arco de la personalidad de Menéndez Pelayo y de toda su obra, y es lo que él mismo viene a decir. No se puede conocer la historia de España, interpretarla y entenderla sin conocer cada una de la historia de sus clásicos, de los clásicos españoles, de quienes construyeron España. Y lo hace de una manera tan asombrosa, tan generosa, diría yo también, tan emocionante en ocasiones, que se convierte todo lo contrario de lo que luego le han tildado, en un paladín de la fraternidad. Él habla de la identidad de lenguas, la lengua catalana, la lengua castellana, la lengua portuguesa, todas lenguas españolas.
Eso es muy importante, y cuando viaja a Latinoamérica, él dice todas las grandes Iberoamérica, Hispanoamérica.
Habíamos quedado por aquí en Hispanoamérica. Sí, sí.
Hispanoamérica. Fade mucho yo aquella noche.
Todas las lenguas clásicas deben exportar el conocimiento, deben traspasar fronteras y generan grandes imperios. Por eso también es verdad que por esa idea de la grandeza española, escribiendo en un momento de decadencia, porque él escribe y empieza a escribir en el momento de la Restauración, pero ya ve con malos ojos la Comuna de París, es decir, dice, uy, la revolución que no llegue aquí, ¿no? Él es partidario de esa Restauración conservadora, pero de reivindicar las esencias de la nación, las esencias del imperio, vinculadas a la gran cultura, al patrimonio histórico y a la lengua castellana.
Nadie ha hecho más que él, yo creo, por el conocimiento de los clásicos. Bueno, ya de niño me había devorado la obra de Lope de Vega, y es el primer compilador de toda esa obra magna.
Su gran obra, tú lo has citado, es Historia de los Heterodoxos Españoles.
Bueno, es que yo creo que tiene...
Sí, tiene Historia de las Ideas Estéticas,
sí,
o también Historia de Orígenes de la Novela, también es muy importante. Pero es que, claro, la historia de los Heterodoxos realmente es una enciclopedia, es como un almanaque, un compendio de toda la historia de España y todos los nombres que pueden constituir, es que algunos han creído o quieren ver ahí un poco las cruces que pone a determinados personajes Menéndez Pelayo, pero no es así. Él lo que hace es un recorrido nombre a nombre de todo aquello que ha forjado la historia de España.
¿Por qué fagocita el franquismo está la obra de Menéndez Pelayo?
Porque era muy apetitoso. Él era un...
conservador, católico.
Sí, pero ya no solamente por eso. Es que él hace la descripción de los grandes clásicos españoles. Entonces, en la apropiación de cada uno de ellos por su sola, por su solo vigor histórico, es decir, todos los personajes que han estado en la historia de España, que han sido cristianos, que han sido católicos, y que han hablado de España alguna vez, ya son incorporados a la nómina. Aunque ninguno de los franquistas, esto es algo que de los que se les reprocha constantemente, seguramente Franco, dice algún crítico de la época, no ha leído jamás a Menéndez Pelayo, y desde luego los franquistas que lo utilizaban. Hay una reclamación interesante, no sé si es de Trambas Aguas, puede que me equivoque, pero dice, falta Menéndez Pelayo, sobran Menéndez Pelayosistas.
Pero fíjate que, por ejemplo, uno de sus discípulos, Menéndez Pidal, que crea y dirige la Junta de la, perdón, la, el Centro de Estudios Históricos, en ese Centro de Estudios Históricos, también preocupado por estudiar las raíces filológicas, las filosóficas e históricas de España, hay historiadores como Américo Castro, hay historiadores como Sánchez Albornoz, y en ningún caso, aunque reivindican la esencia del ser español, son atrapados, digamos, por el, o fagocitados por el conservadurismo.
No, pero sí por la figura de Menéndez Pelayo.
Sí,
y
claro,
es curioso.
Porque beben de su fuente.
Son varias veces, es recurrente esto. En el primero está en la Junta de Ampliación de Estudios con todos los krausistas. Todos los de la institución están allí y él va. Luego, en el 24, cuando se reclama, es la reunión de los intelectuales de España.
Él muere en el 12, ¿eh? Muere
sí, sí, se muere en el 12. Es decir, el franquismo lo utiliza muchos años después de muerto. Y en el 24 reivindican su figura justo en el enfrentamiento con Cataluña.
Ahí llegamos.
Sí, sí. Como paladín de la unidad de todos. Y firman al pie Ortega, Marañón, Pérez de Ayala. Luego, en la bronca con Alejandro Pidal por la presidencia, por la dirección de la Biblioteca Nacional de España, que le piden todos los intelectuales a Pidal que no se presente, que luego gana Pidal. A favor de Menéndez Pelayo están también los mismos, Azaña, todos ellos absolutamente, porque reclaman la categoría de un ser que era estaba lleno de luz y era fácilmente querible por quien se acercaba a él.
Sí, él idealizaba el pasado, ¿no? Eso es lo que le convierte, como decíamos antes, en un conservador. Idealiza el pasado porque vive un momento, es, digamos, los antecedentes del pesimismo español, pero que conecta con esa generación del 98 en cuanto que pesimista. Y entonces él idealiza el pasado y también es por eso ubicado dentro del conservadurismo.
Es el envés, como ha dicho Petón, Javier, del regeneracionismo.
Exacto. O sea, es otro,
el otro lado de Macías Picabea, de Lucas Mayada, de Joaquín Costa.
Y luego la versión esta, o la idea de vincularlo con Cataluña,
sí, tiene también, con Cataluña,
claro,
sí,
tiene que ver con que Cambó encarga a un periodista vinculado a la Lliga, que se llama Joan Bautista Solervicens, le encarga como una historia del conservadurismo español. Y en esa historia del conservadurismo español, este periodista catalán incluye a Menéndez Pelayo. Y eso, en cierto modo, luego, fíjate, que también eso es mal visto por el franquismo. Es decir, el franquismo también tiene una relación ambivalente con él. Por un lado, se apropia de esa idealización del pasado, pero por otro lado, dice, bueno, este también fue, en cierto modo, estudiado por el catalanismo, por Cambó y por los que hacían un compendio de pensadores españoles.
No se puede entender a Menéndez Pelayo sin sus años en la universidad, su amor por Cataluña, su amor por la lengua catalana, que defiende constantemente, es alumno de Milà Fontanals, pero él es el ponderador de Mossèn Cinto Verdaguer. Desde el principio hasta el final, la Cataluña inteligente ha reclamado, digo, astutamente y con buen pie, es merecido, el peso de Menéndez Pelayo en la defensa de la catalanidad.
Porque él es un estudioso del renacentismo y del último medievo. Y en ese último medievo y renacentismo tiene gran presencia Cataluña.
Y a medida que avanza la ignorancia y el abandono de su figura, eso también se va perdiendo y llegan catalanes como Rosa Regas que lo quieren sacar de su peana de la Biblioteca Nacional para llevarlo al jardín.
Es verdad, es verdad.
Sí, es que es un...
la Biblioteca
Habiendo
Nacional,
sido
fue su aportación,
director,
sí,
claro, de la Biblioteca que Nacional, es, fue miembro de la Real Academia.
Como científico, hemos dicho, no un superdotado, más que eso, un genio. Cuando se preguntaban qué ha hecho España por la ciencia, recordad que alguna vez lo hemos comentado, él escribe la ciencia española y es una respuesta contundente, definitiva, sobre eso. Cuando se habla de conservadurismo, es un conservador, pero no es un cerril, y se define personalmente, humanamente, por la solidaridad con los demás, por el entendimiento del otro, eso tan bueno.
Mira, yo ahora lo metería o lo incluiría, según estamos conversando, en la idea del doctrinarismo, ¿no? Ese conservadurismo incipiente que podía ser Chateaubriand en Francia, y ese sí, ese parlamentarismo conservador que representa Chateaubriand en Francia y que puede representar Menéndez Pelayo, un gran polígrafo. Yo creo que es la palabra, la expresión.
El más importante humanista, sin duda, de la España más o menos coetánea, si entramos en el siglo XX, junto a Ramón y Cajal, sin duda.
¿Recuerda el libro que ha dado pie a esta conversación?
Biografía de Marcelino Menéndez Pelayo, Mario Crespo.
Noticias con Historia, una conversación histórica la que han tenido aquí Petón y Redondo. Hasta el próximo día, que espero que sea el próximo martes, si no tenéis alguna obligación de esas que tenéis vosotros los martes, que no sé cuál es, pero si tenéis alguna obligación, pues, aquí a las 9:30
alguna vez
espero.
Vamos al teatro, los martes,
ese tipo de cosas.
Antes a la Champions,
pero ahora ya no.
Aquí no se habla de fútbol, chavales.
Adiós, Petón, cuídate mucho. Adiós, Redondo. Sigue pronto. La linterna a las 10:09 en Canarias, en La Linterna. Noticias.